Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Templo Espiritual, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Y dice así la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, el Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar este texto y concentramos nuestra atención en el fundamento en el cual está edificado este templo espiritual, y que Pedro identifica claramente en nuestro texto. En el versículo 4, Pedro le llama a Cristo piedra viva, y luego en el versículo 6 lo identifica como una piedra angular. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador, es esa piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia. Él y nadie más podía ser el fundamento de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y él añade, el cual es Jesucristo. Es sobre Cristo que Dios está edificando su iglesia, sobre su persona y sobre su obra. Eso fue básicamente lo que nosotros vimos la semana pasada. Pero un fundamento por sí solo no constituye un edificio. Una vez que el fundamento ha sido colocado, la edificación debe ser construida, levantada con los materiales adecuados. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en nuestro texto en Primera de Pedro. Habiendo identificado el fundamento del edificio, ahora Pedro identifica las piedras del que está hecho este edificio. Y estas no son piedras comunes y corrientes. Estas tienen la particularidad de que están vivas. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como el fundamento de la iglesia es una piedra viva, nuestro Señor Jesucristo, las piedras que componen este templo espiritual están vivas también, pero no porque tengan vida en sí mismas, sino porque se han acercado a Cristo por la fe. La Biblia nos enseña con toda claridad que todos los hombres nacimos en una condición de mortandad espiritual delante de Dios. Antes de venir a Cristo, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, físicamente vivos, espiritualmente muertos. Pero Dios, en su misericordia, impartió en nosotros una nueva vida a través de su palabra. Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Hablando de los creyentes, dice Pedro: siendo renacidos, ustedes que han nacido otra vez, ustedes que han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios en su misericordia, por medio de esa palabra viva, vivificó nuestras almas. Nos unió vitalmente a Cristo por la fe. Él es la piedra viva y por su vida nosotros tenemos vida. Hermanos, es por causa de esa unión espiritual con Cristo que ahora nosotros somos piedras vivas. ¿Y qué nos dice Pedro en el versículo 4 del capítulo 2? Que esa vida espiritual que nosotros recibimos de Cristo se desarrolla, crece, se fortalece en la medida en que nosotros seguimos acercándonos a Cristo por la fe. ¿Qué dice el versículo 4? Acercándoos a Él, piedra viva. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Acercándoos a Él, nosotros somos edificados. La vida del creyente se nutre de Cristo. ¿Saben por qué? Porque esa vida no es otra cosa que su vida en nosotros. Esa vida espiritual que tenemos en el alma, esa nueva vida que Dios nos impartió, no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. Y eso ciertamente es un misterio, pero es algo que la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento una y otra vez. En Juan capítulo 14, versículo 19, Cristo dice a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la vida eterna está en el Hijo de Dios. Nunca, nunca podremos enfatizar demasiado que el cristianismo es Cristo. Queridos hermanos, nosotros debemos acercarnos a esa piedra viva, escogida y preciosa, tener comunión con Él por la fe, alimentarnos de su palabra, recibir su ayuda y su socorro a través de la oración, cultivar por la gracia de su Espíritu aquellos rasgos de carácter, aquellas virtudes que nos hacen cada vez más semejantes a nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Es de ese modo que nuestra vida espiritual crece y se desarrolla, acercándonos a Cristo. Pero ese proceso de crecimiento y desarrollo no se efectúa únicamente a nivel individual. Pedro nos dice también que lo mismo ocurre a nivel corporativo. Versículo 5 de primera de Pedro capítulo 2, otra vez. Acercándoos a Él, vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa expresión que Reina Valera traduce como sed edificados puede ser traducida también como estáis siendo edificados. Dios está edificando un gran templo espiritual en el cual Él manifiesta su gloria en el mundo. Por eso Pedro dice: vosotros estáis siendo edificados como una casa espiritual. Espiritual porque allí mora el Espíritu de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Pablo no está hablando allí del creyente como individuo, él está hablando de la iglesia. La iglesia es una casa espiritual. ¿Por qué? Porque allí mora el Espíritu de Dios. Y lo mismo vemos en 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es esta casa? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así como Dios manifestó su gloria en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, y luego en el templo de Salomón, así también manifiesta hoy su gloria cuando su pueblo se reúne en el nombre de Cristo para adorarle como iglesia. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 18, versículo 20? Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que los creyentes son piedras vivas que componen un gran templo espiritual, unidas unas a otras con un vínculo espiritual indisoluble, edificados sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro nos dice algo más acerca de los creyentes y de su función en ese templo que es la iglesia. Esas mismas piedras que están siendo edificadas como una casa espiritual son también los sacerdotes que ministran en el templo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Un gran templo espiritual. Y cuando los judíos pensaban en el templo de Dios, era muy probable que dos cosas vinieran a su mente: sacerdotes y sacrificios. En el Antiguo Testamento, los judíos no podían acercarse directamente a Dios. Ellos tenían que hacerlo a través de los sacerdotes. Pero luego de la venida de Cristo, luego de su muerte en la cruz, eso cambió radicalmente. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, no solo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino también como el sumo sacerdote que estaba presentando ese sacrificio para el perdón de los pecados. Así que, maravillosamente, él era el sacerdote que oficiaba y al mismo tiempo el cordero que estaba siendo ofrecido en sacrificio. Ahora, hermanos, yo quiero ponerlos a pensar: si ese sacrificio que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ofreció en la cruz del Calvario, fue un sacrificio perfecto, un sacrificio suficiente para el perdón de los pecados, ¿qué necesidad tenemos nosotros hoy de más sacrificios? Ninguna. Y si no necesitamos ya más ningún otro sacrificio para el perdón de los pecados, otra pregunta: ¿qué necesidad tenemos de sacerdotes? Ninguna, ninguna. Dice en Hebreos capítulo 8, versículo 3, que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, dice el autor de Hebreos, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Si el sacerdote no tiene nada que ofrecer, él ya no tiene razón de ser. Ya no se necesitan más sacrificios, entonces no se necesitan más sacerdotes. Por el otro lado, si bien es cierto que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, también es cierto que Él se levantó de la tumba al tercer día, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que nuestro sumo sacerdote todavía vive. Y por lo tanto, no tenemos ninguna necesidad de que ningún sacerdote terrenal nos represente ante Dios. Noten, hermanos, cómo el autor de la carta a los Hebreos usa estos dos argumentos para probar el hecho de que después de la venida de Cristo, el sacerdocio del antiguo pacto ha venido a ser completamente inoperante, innecesario. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Él está hablando allí del sacerdocio del Señor Jesús y dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y la palabra griega puede traducirse allí: un sacerdocio intransferible. Él no se lo puede transferir a nadie porque él sigue vivo. Por lo cual, versículo 25, él puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo no necesito ningún intercesor terrenal porque tengo uno perfecto en los cielos. Y él está vivo intercediendo por mí. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice Pedro. Este, a diferencia de los otros, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque este lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, qué bendición tener un sacerdote como Cristo intercediendo por nosotros. Y más adelante en el capítulo 10, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esos sacrificios no eran perfectos. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, el profeta añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él hizo un sacrificio perfecto. Y Dios nos está diciendo, mi hijo, hijo mío, yo no me acordaré más de tus pecados y transgresiones. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 18, pues donde hay remisión, es decir, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos aquí? Si Dios nos concedió la remisión, si Dios nos concedió el perdón de nuestros pecados, ya no se requieren más ofrenda por los pecados. Hermanos, la obra redentora de Cristo trajo consigo un cambio radical. Ya no hay que presentar más sacrificio por los pecados, porque Cristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que voy a decir ahora requiere una nota de aclaración, la misma que tuve que dar el domingo pasado. La labor que Dios nos ha encomendado es predicar la verdad, pero muchas veces cuando la verdad es expuesta, el error también lo es. Y al hablar acerca del sacerdocio de Cristo, al hablar de su muerte en la cruz, hermanos, no podemos dejar de decir que esta doctrina bíblica echa por tierra la doctrina católico-romana del sacerdocio y de la misa. Hermanos, ¿qué es la misa? Bueno, la misa es un sacrificio incruento. Y estoy usando aquí una definición católica. La misa es un sacrificio incruento. La Iglesia Católica enseña que en la misa ocurre un milagro portentoso llamado el milagro de la transubstanciación. ¿Y qué es eso? Que ese pan, esa hostia que el sacerdote consagra, en el momento de la consagración se transforma en otra sustancia. Esa hostia se convierte en el cuerpo, el alma y la divinidad, dicen ellos, de nuestro Señor Jesucristo. Ese pan es realmente el cuerpo de Cristo. No es que representa metafóricamente, no. La Iglesia Católica enseña que ese pan consagrado es real y efectivamente el cuerpo de Cristo. Esa doctrina fue proclamada muy tardíamente, en el año 1530 y tantos, en el Concilio de Trento. Y digo la cita por si acaso alguien puede buscar los cánones de este concilio. La doctrina de la transubstanciación fue definida en el Concilio de Trento, 1500 y tanto después de Cristo. Y el sacerdote juega un papel importantísimo en ese proceso, porque él es el único que tiene poder de llevar a cabo ese milagro de la transubstanciación. Así que cada vez que los sacerdotes ofician la misa, ellos están sacrificando a Cristo otra vez. ¿Qué es la misa? Un sacrificio incruento. Y una cosa era necesaria para la otra. Recuerden lo que yo dije hace un momento. Para que haya sacerdotes, tiene que haber sacrificios. Y en este caso, el sacrificio es el cuerpo de Cristo, que según la Iglesia Católica es sacrificado de nuevo cada vez que en la misa el sacerdote parte el pan. Pero hermanos, eso es exactamente lo que el autor de la carta a los Hebreos dice que no es necesario que ocurra nunca más. Si el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto, entonces no se requiere que se lleve a cabo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No obstante, y aquí viene la otra cara de la moneda, aunque el sacerdocio del antiguo pacto ha quedado inoperante, sí hay un sentido en que el sacerdocio sigue vigente en la Iglesia de Cristo, solo que en una forma muy diferente al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. El sacerdocio en el Nuevo Pacto tiene dos cambios fundamentales. En primer lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes somos sacerdotes. Vean una vez más, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice Pedro: vosotros también, todos ustedes los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Versículo 9 de 1 de Pedro 2. Vean una vez más cómo Pedro se refiere a los creyentes allí. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Noten a quién está dirigida esta carta. Dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Todos los que han sido lavados con esa bendita sangre son ahora sacerdotes. Sacerdotes en el templo de Dios. Queridos hermanos, todos nosotros, como sacerdotes de Dios, tenemos libre acceso al trono de Dios. Ya no tenemos necesidad de que alguien intermedie por nosotros como en el antiguo pacto, porque nuestro Señor Jesucristo abrió para nosotros un camino nuevo y vivo hasta el mismo lugar santísimo. ¡Qué bendición! Por otro lado, otra gran diferencia con el sacerdocio antiguo es que ahora no hay necesidad de presentar ningún sacrificio material para el perdón de los pecados. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. No son corderos, no es la hostia, no es nada que se pueda palpar. Es un sacrificio espiritual que es aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Noten, hermanos, que no son esos sacrificios los que nos hacen aceptos delante de Dios. No, Pedro dice que aún esos mismos sacrificios son aceptables por Cristo. No es por medio de esos sacrificios que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Eso lo hizo Cristo por nosotros una vez y para siempre. Más bien, nosotros manifestamos a través de esos sacrificios nuestra gratitud a Dios, nuestra devoción a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero tales sacrificios no serían aceptos delante de Dios si no fuera porque Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y cuáles son estos sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios que debemos presentar delante de Dios? Nuestros cuerpos, nuestras alabanzas, nuestras buenas obras, nuestras posesiones, nuestros convertidos, nuestro amor y nuestras oraciones. Pero eso, mis amados hermanos, lo veremos el domingo que viene. Conclusión: nosotros no somos observadores pasivos en el templo de Dios. Cada vez que vengamos a la iglesia a adorar, debemos hacerlo con esa conciencia. Yo soy un sacerdote, yo vengo a este templo espiritual a ofrecer mis sacrificios espirituales en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Y aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana, solo quiero dejar esta idea en vuestras mentes. Mi amigo, créeme, no hay mayor privilegio que ser una piedra viva de este templo espiritual que Dios está edificando. Los que adoran a Dios aquí por medio de Cristo le adorarán eternamente en su presencia cuando el Señor Jesús regrese en gloria a buscar a esa iglesia que Él compró por su sangre. Y ese privilegio que nosotros tendremos en la eternidad, delante de nuestro bendito Señor y Salvador, ese privilegio, mi amigo, está disponible para ti ahora, si te acercas a Cristo por la fe. Que el Señor use su palabra hoy para que muchos que llegaron hoy aquí como piedras muertas salgan de este lugar convertidos en piedras vivas, participando de esa vida de Cristo por la fe. Mi amigo, tú estás muerto si no tienes a Cristo. Tú estás muerto si no tienes a Cristo. No dejes que el enemigo de tu alma te engañe. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que Dios tenga misericordia de ti.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.